En nuestro último estudio en el libro de Filipenses, estuvimos mirando la última parte del capítulo 3, de los versículos 12 hasta el 21. Pablo en esos versículos habla de proseguir hacia la meta. Él dice que no considera que lo haya alcanzado ni que ha llegado a ser perfecto, pero lo que él hacía es, olvidando lo que queda atrás, prosigue hacia la meta. La meta es la santidad y la meta final es el cielo. Y también en los últimos versículos 20 y 21 nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos esperando el regreso de Cristo. Entonces, ya tenemos casi un año estudiando el libro de Filipenses y hoy comenzamos a mirar el capítulo 4. Ya estamos acercando el final de esta serie. Con el sermón de hoy estoy pensando que posiblemente nos quedan 3 sermones hoy y 2 más, posiblemente. Entonces, hoy vamos a estar mirando el capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 5. Y en estos versículos, Pablo nos da 3 exhortaciones. Primera, una exhortación a estar firme. Segundo, una exhortación a vivir en armonía. Y en el tercer lugar, una exhortación a regocijarnos. Y todos, cada uno de estas exhortaciones, él dice, en el Señor. Estar firmes en el Señor, vivir en armonía en el Señor y regocijarnos en el Señor. Entonces, el versículo 1. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 1.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
En este texto, Pablo reafirma su amor por los filipenses. Les llama, él utiliza 4 palabras descriptivas para hablar de esta iglesia. Les dice amados, deseados, o en la reina o en la Biblia de las Américas dice añorados, y también dice que ellos son su gozo y su corona. Entonces, él tenía mucho amor, mucho aprecio para estos hermanos. Esta fue una de las iglesias que más amadas por Pablo. Pablo tenía mucho amor por esta iglesia. Como recordamos, cuando empezamos a estudiar esta carta, vimos que él tenía mucho amor por esta iglesia. Y podemos leer el capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 8.
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo.
Entonces ahí vemos que Él les dice cuánto los ama y lo vuelve a decir otra vez aquí en el 4:1, y Él les recuerda de su amor. Y después de reafirmar su amor por ellos, les exhorta a estar firmes en el Señor. Y esta exhortación viene en base al contexto anterior. Vamos a leer del capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer 3:20 hasta el 4:1 para ver cómo están conectados estas dos ideas.
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual pude también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
Lo pueden ver. Nuestra ciudadanía está en los cielos y estamos esperando el regreso de Cristo, que Cristo va a transformar nuestro cuerpo de humillación para ser conforme a su cuerpo glorificado, y por eso tenemos que estar firmes. Él hace lo mismo en 1 de Corintios capítulo 15 hasta la última parte de ese capítulo. Vamos a mirar el capítulo 15 de 1 de Corintios, comenzando como en el versículo 51 hasta el 58.
He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Muy parecido, ¿verdad? El contexto, él está hablando del regreso de Cristo, la resurrección, y que la muerte al final va a ser vencida. Y él dice: a la luz de esto, hermanos, estad firmes. Les llama a la perseverancia, estar firmes. Y dos veces en ese versículo dice, en el Señor. Y aquí en nuestro texto también, en el Señor, estar firmes en el Señor. Porque en nuestra propia fuerza no podemos. Como nos recuerda en Efesios capítulo 6 del 10 al 13, nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leer ese texto, Efesios 6 del 10 al 13.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la vestidura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Entonces, la primera cosa que él quiere que ellos entiendan es que estén firmes en el Señor, confíen en el Señor y estar firmes en Él. Los versículos 2 y 3, volviendo a nuestro texto, Filipenses 4, en los versículos 2 y 3, él habla a dos mujeres en la iglesia y les exhorta que sean de un mismo sentir o que, como lo traduce las Américas, dice que vivan en armonía en el Señor. Y varias veces a través del libro de Filipenses, él ha hecho esa exhortación a la unidad, a estar de un mismo sentir. Y ahora lo repite otra vez, pero esta vez lo aplica a un caso en particular. Parece que estas mujeres tenían algunas diferencias que les separaban y su pleito fue conocido en toda la iglesia. Todo el mundo sabía que estas mujeres no soportaban una a la otra. Entonces, en el versículo 3, él pide a su, lo que él llama su fiel compañero, que les ayude. Vamos a leer esos versículos 2 y 3 de Filipenses 4.
Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Entonces, estas mujeres ayudaron a Pablo en un tiempo. Combatieron juntos, él dice. Ellas estaban con Pablo, ayudando. Y podemos sorprendernos un poco que él dice al final del versículo 3, que dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, él consideraba que estas mujeres eran hijas del Señor. Pero en alguna algún punto ellas tenían una diferencia y parece que no se querían ver la una a la otra. Y no se sabe quién era ese compañero fiel a quien está hablando Pablo. Puede ser uno de los pastores de la iglesia, o puede ser el mismo Epafrodito que iba a llevar la carta a ellos. Y él dice que debe ayudar a estas hermanas para que puedan reconciliarse. ¿Qué aprendemos de esto? Nosotros debemos buscar vivir en armonía con nuestros hermanos. Si tenemos diferencias con uno de nuestros hermanos, debemos tratar de resolverla de toda cualquier manera posible. Y también, si vemos que hay hermanos que tienen diferencias, que están en pleito uno con otro, los demás deben acercarnos a ellos, no para tomar un lado o el otro, no para dividir, no, para unir, para ayudarles a resolver su conflicto. No podemos decir, bueno, ese es su problema, que lo resuelvan ellos. No. Nosotros tenemos que echar la mano y decir, ven, vamos a ayudar a ustedes a reconciliarse para que puedan vivir en armonía. Y notemos que otra vez vemos esa frase, en el Señor. Entonces, debemos vivir en armonía, ser de un mismo sentir en el Señor. Puede haber Pablo puede haber dicho, bueno, ruego que vivan en armonía, y puede haberlo dejado ahí, pero eso implicaría que tendrían que hacerlo en su propia fuerza, y sabemos que no podemos. Somos una familia en el Señor, y todo lo que hacemos debe ser con su ayuda. Debemos buscar la ayuda del Señor en todo. El versículo 4, vamos a leer ese texto tan conocido.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Pablo dice que deben regocijarse en el Señor. Y lo repite. ¿Por qué lo repite? Yo creo que lo repite porque es tan importante. Y que el gozo es una de las cosas más difíciles de mantener. Es una de las cosas que más rápido nos quita nuestro enemigo. Enfrentamos una dificultad, tenemos una discusión con un hermano, y ahí se fue el gozo. Entonces Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Él siente la necesidad de de repetirlo. Entonces, y nuestro gozo no debe ser fuera del Señor, dice, regocijaos en el Señor. Debemos regocijarnos en todo lo que tiene que ver con el Señor, en su persona, quien Él es, que Él ha hecho en nuestras vidas, que Él nos ha dado. También debemos regocijarnos en su palabra, como dice el salmista, tu palabra es mi deleite, medito en ella día y noche. La palabra de Dios debe ser nuestro gozo, nuestro deleite. No debemos abrir nuestra Biblia. Ay, ok. Hora de leer a cumplir. No. Debemos estar gozoso, ansioso de ese tiempo. Regocijarnos en el Señor, en su palabra. Y también en su pueblo. Debemos regocijarnos en el Señor en la iglesia y por la iglesia. La iglesia debe ser una fuente de gozo para nosotros. Y también la otra palabra que debemos ver en este versículo es esa palabra siempre. Siempre, regocijaos siempre en el Señor. Porque es tan importante. No importa lo que está pasando, debemos tener gozo en el Señor en toda circunstancia. Como en Primera de Tesalonicenses 5 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces, nuestro gozo debe motivarnos a orar también. Y ahora vamos a leer el versículo 5.
Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Entonces, aquí en este versículo, la exhortación es que su bondad o su gentileza sea conocida de todos los hombres. Nosotros debemos ser las personas más bondadosas de toda la gente. Esa debe ser la característica más reconocida de un cristiano y de una iglesia. Debemos ser reconocidos por nuestra bondad, nuestra gentileza. La palabra en el original es un poco difícil de traducir. El griego de ese tiempo era un idioma muy amplio y tenían una sola palabra que tenía mucho significado, traía muchas implicaciones en una sola palabra. Y realmente la manera en que se traduce tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, yo creo que ellos han captado la idea bastante bien, bondad y gentileza. Pero también tiene que ver con paciencia y soportar a uno al otro. Entonces, la razón por la cual debemos ser así, Pablo dice, porque el Señor está cerca. Básicamente hay dos interpretaciones de esa frase. Por un lado, hay algunos que dicen que Pablo está hablando de que el Señor está aquí, su presencia, su omnipresencia. El Señor está en todas partes, nos está viendo, está con nosotros. Y por el otro lado, otros dicen que está hablando del pronto regreso de Cristo, que debemos comportarnos así porque Él pronto va a regresar. Y yo creo que no hay que escoger. Yo creo que las dos cosas están implicadas en eso. El Señor está cerca. Está cerca en el sentido de que está presente, nos está viendo, pero también está cerca en el sentido de que pronto viene. Entonces, no hay que escoger entre estas dos, porque los dos son verdad y aplican muy bien a este texto, en este contexto. Entonces, ¿qué hemos visto? Firmeza, armonía, gozo, no en nosotros, no en nuestra propia fuerza, en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las exhortaciones que nos ha dado el apóstol a estar firmes, a vivir en armonía, a ser de un mismo sentir y a regocijarnos todo en ti. Tú eres la fuente de nuestro gozo. Nuestro gozo viene de ti. Y ayúdanos a regocijarnos en ti, en tu palabra, en tu pueblo. Ayúdanos a vivir en armonía uno con otro, a ser pronto en resolver nuestras diferencias y ayudar mutuamente uno al otro. Que en vez de dividir, podemos unirnos en ti y así unidos estar firmes. Ayúdanos ahora en el resto de este día para que todo lo que hacemos sea para tu gloria. Guíanos y llévanos con bien a nuestros destinos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.